Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fijaos que ya hasta se estaban organizando encuestas, bueno, lo digo en plural, fue una encuesta, un seguidor de Saber y Empatar diciendo ¿cuál de los tres es el que se ha olvidado de darle al rec?
El que se ha columpiado.
Pero además nos llamaba de una forma un poco despectiva, que es como nos llaman en otros canales. No ponía Miguel, Patch, Carleto, ponía unos apodos horribles que no nos gustan nada.
Irreproducibles.
Y
ya te digo yo que en Twitter todo bien, pero a la carita no me lo dicen. Lo que sea la carita, ya te digo yo que no me lo dicen.
Exacto, además tú encajas en dos de esas tres definiciones despectivas que nos lanzan. Pero lo que quería decir a nuestros amigos, nuestros seguidores, que no, o sea, pusimos el GIF ese de dificultades técnicas porque era chulo de los Simpson y tal, pero no, simplemente es que uno de los tres. Se pagaba a 1,0001 que Carleto se iba a autoinculpar cuando yo estaba haciendo todo lo posible por no decir quién a última hora pues no había podido presentarse para grabar, y bueno, pues simplemente aplazamos la grabación unas horas hasta que ha sido posible. Carleto, no hace falta que te fustigues.
Más que nuestra audiencia, vosotros os merecéis mis disculpas públicas.
Sí,
porque es
verdad.
Que directamente me olvidé de que existíais. O sea, es eso, básicamente.
Pero tú no te das cuenta que yo estoy intentando hacer como que no pasa nada. No quería decir quién, no quería decir por qué.
Ya. Hombre, quiero decir, pasar no pasa porque estamos aquí. O sea,
sí.
Yo estoy pasando vergüenza, pero en realidad, oye.
¿Sabes lo que pasa? Que ayer por la noche.
Vuestra capacidad coercitiva es pequeña.
Es nula. Negativa. Ayer a mediodía dijimos que íbamos a publicar una nueva entrega a día de hoy analizando el España-Escocia. Yo sé que mucha gente a lo mejor hizo planes esa noche, tenía previsto ir a las fiestas del Pilar y lo dejó por escuchar el programa lo más pegado a actualidad posible, y al final se tuvo que conformar con escuchar el partidazo, el larguero, Radio Estadio Noche, y bueno, pues llegamos con un poquito de retraso, pero aquí estamos, ¿eh? Lentos pero seguros. Bueno.
Muy bien.
que lo siento también a la audiencia, aparte de
también,
vosotros.
También.
Para esas gentes que no fueron a las fiestas de sus barrios y ciudades que están dedicadas a la Virgen del Pilar.
Sí.
Lo siento mucho porque, vamos, fallé como la escopeta a las ferias. Por lo menos estuve viendo la carrera del siglo con mis hijos, de Blake Edwards.
Hombre.
Que les gustó mucho.
Peliculón.
Muy bien.
Sí.
Sí, ¿qué tal los niños? ¿Qué tal aceptan las películas ya un poquito que se ve que no son actuales?
El blanco y negro lo llevan mal. Tengo hasta pancartas. Cuando hay una en blanco y negro, tengo hasta pancartas. Pero bueno, al final sucumben porque realmente casi todas son muy buenas, claro.
Sí,
entonces,
eso sí.
Todavía en esa edad en la que les puedo poner todo buena. No hay ningún tiro al aire, ni ninguna peli que diga, no, esta me gustó, pero es rarita, ¿no? Todavía estamos todas buenas.
Como decía Pumares, en glorioso blanco y negro.
Exactamente.
¿Eh? Ayer estábamos hablando ahora y Carleto decía que se había enterado a la vez de que había programa esa noche y del fallecimiento de Carlos Pumares, ¿no? El móvil
tendió esas horas. ¿Homenaje? ¿Cómo lo llevas?
¿Estás... estoy haciendo acopio.
Muy bien.
Sí,
te
ahí,
estás animando, ¿no? Te estás,
sí,
estás como...
Hay un medio que ha mostrado ya interés en el podcast de Pumares.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Saber empatar?
No puedo desvelar más. No, un medio, un señor medio. Un señor medio. Sí, sí.
¿Medio de comunicación cinematográfico, quizá?
Sí, y no se llama Rafa el que me ha tentado, ¿eh?
¿No?
Precisamente.
Ni bueno, es de fotogramas.
Ni es de fotogramas. Contaremos próximamente, trabajaremos en ello, pero hoy tenemos
dirigido
mucho.
Por...
Y tampoco es la Biblia de la información cinematográfica, ¿no? No es el Hollywood Reporter.
No, ni Caimán Cuadernos de Cine tampoco se ha interesado.
Claro, es que Caimán Cuadernos de Cine tendrías que hacer un podcast de 7 horas para estar un poco con la línea editorial. Entonces tampoco te convendría, a lo mejor.
Sí, correcto, correcto.
Por cierto, para acabar de redondear esto, perdona, que es que me he encontrado y me ha hecho muchísima ilusión, me he encontrado en la puerta de la Fundación Juan March, que estaba con mis niños y con mi madre, a María Casanova,
hombre,
excompañera
la
mía
musa
de Cinemanía, musa del cine de Garci, como sabéis. Y bueno, ya hace un tiempo retirada, luego se dedicó al periodismo cinematográfico y estaba muy guapa, perfectamente como la recordaba de hacía bastantes años que no la veía, y ha sido muy agradable.
Qué crack.
Cuando has dicho en la fundación.
No, mejor Juan, dicho.
En la... Qué crack. Y crack 2. Está a punto de decir, ahí nací yo, en la fundación Juan Marc, pero claro, fue en la Jiménez Díaz. Más que nada porque en la Fundación Juan Mar, salvo que seas Tony Leblanc, que nació en un Museo del Prado, pues es un poquito más complicado la cosa de nacer. Bueno, os quería preguntar por Pumares, si erais oyentes, sobre todo, ¿no? Si erais oyentes de García, teníais que ser lo de Pumares,
mucho,
sin duda. Yo era mi caso, yo le descubrí así como el 99% de la gente, ¿no?
Sí, sí, muy fan, muy fan. Muy fan.
Absolutamente, totalmente, bueno. De quedarnos hasta tarde, de escucharle. Yo es cierto que luego he coincidido con él muchísimas veces en los festivales y fíjate, quizá por cómo, que luego no era exactamente así, pero quizá como por cómo digamos, se desarrollaba así un poco quejándose siempre, un poco, era un falso mala leche, digamos, porque luego era era más cariñoso de lo que parecía, pero quizá por eso yo nunca me acerqué a él así con demasiado, no sé, y ahora que ha muerto, en serio, me arrepiento, porque
claro,
he coincidido con él un montón de veces, he hablado alguna vez con él, tal, pero, no sé, así como con otras personas, eres más, no sé, más friki o más de querer saludarle y tal, con él nunca me pasó.
No,
pero...
Es que esa personalidad imponía un poco, yo creo, ¿no? Para a la hora de marcar distancias, es que si me voy a acercar iba a pensar que soy un imbécil. Y probablemente tendrá razón, ¿no? Pero tampoco ponérselo fácil.
Yo solo quiero dejar aquí, que se han dicho muchas cosas en redes y tal, pero yo me acuerdo que él iba a los festivales, y no sé si te acordarás, Patch, yo creo que es más antiguo, se llevaba un vídeo en el coche, él iba en coche a Berlín, él iba en coche a Venecia, iba en coche.
Hombre, lógicamente.
Llevaba un vídeo, lo instalaba en su habitación del hotel.
Claro.
Y en un festival en el que probablemente ves 5 o 6 películas al día, porque además él era de los que iba mucho a todas las pelis, o sea, no hacía entrevistas, simplemente veía las pelis. Luego llegaba al hotel y se ponía películas clásicas, como para contrastar,
claro,
la basura que en algunos casos tenía que ver, o las maravillas que tenía que ver.
Muy bien.
Pero es que eso siempre me ha flipado, porque yo además era muy oyente de la tertulia de Antena 3, la de Miguel Ángel García Juez, con Luis Caranday y compañía.
Ah, es verdad.
Y ahí contaban muchas de esas cosas, ¿no? Le llamaban, y muchas veces estaba en carretera yendo al Festival de Berlín, y estaba en no sé dónde, en Burgos o no sé dónde, y volvía o iba.
Miguel Ángel
algunas
García...
cosas probablemente se las inventaría, ¿eh? Eso también me lo imagino.
Sí. Que Miguel Ángel García Juez dirigió al primer toque de Onda Cero, una temporada, creo.
¿Ah, sí? No me
sí,
acuerdo.
Fue una cosa un poco rara, que intentaron, bueno, desde los 1000 presentadores que tuvo al primer toque,
se intentó
y que sigue
eso
en las rotaciones, por lo que se ve, sí, en la noche de Onda Cero. Sí,
Hasta que
estuvo Pumares también en Onda Cero. Sí, nos llamará a nosotros, seguramente. Sí, Pumares estuvo luego en Onda Cero, también en, sí, en Radio Voz. Pero bueno, es un personaje...
Yo tengo una historia con Pumares tangencial de gran interés, entiendo, para el público asistente.
Sí, por
adelante.
Favor.
Es que un año en el Festival de San Sebastián, Pumares entraba en los telediarios de Antena 3, entiendo.
Sí.
Cagándose en quien fuera, ¿no? Entonces, una mierda, lo que fuera, ¿no? Y entonces... pues yo asistí a ese festival quizás sin comunicar a la persona con la que estaba saliendo mi asistencia a ese festival, por lo que fuera, ¿no? Y entonces de repente, pues...
Que no interesa esto, dice.
Pues efectivamente, paso por detrás de donde está entrando Pumares en el telediario y los padres de la susodicha le dicen, oye, ¿está Pacheco con San Sebastián? Porque nos ha parecido verle detrás de Pumares. Efectivamente.
¿Y negaste o justificaste?
Bueno, justifiqué. Se hizo un poquito alambicada quizás la historia, pero bueno, salimos.
Porque aquí. Tú a lo mejor habrías dicho que estabas en otro sitio o estudiando o algo así, ¿no? Y no podías salir.
No, bueno, oportunidad de última hora, en fin. Ese tipo,
pues, sí.
No había móvil para avisar, ¿no?
Claro, efectivamente. Claro. Las conferencias eran muy caras, bueno, en fin, ¿no?
Bueno, yo de Pumares el fútbol recuerdo que él era del Atleti y decía siempre que él se había dado de alta como socio y que entonces que solo fue un partido. Porque desde su butaca no se veía el marcador electrónico. Entonces que si él pagaba, pues que cómo claro. Podía ser que en su butaca no se viera el marcador. Es muy suyo esto, ¿no? De decir, pues si no te ponen la película, vas a ver una película y no te ponen los títulos de crédito, hay que reclamar que te devuelvan el dinero, que lo decía sí. Mucho, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, y era, pues... bueno, eso y la receta del arroz con leche. Que...
Ah, sí, sí. Que a veces decía que no le iba a dar.
Horas.
Que no la voy a dar.
Porque era un falso asturiano, porque Pumares es un apellido en teoría, ¿no? Un Pumar es un, uh-huh. Un sitio donde hay... manzanos, ¿no?
Bueno, pues seguro que le habría gustado a Pumares la intro que nos hicieron el otro día al estilo Sucesión. Nuestro amigo desconocido sabe empatar Out of Context, que de verdad que no sabemos quién es, que la gente ya nos empieza a preguntar, ¿pero este quién es? ¿Vosotros lo sabéis y tal? Lo único que pone en la bio es...
Tenemos como que hacer el cerco se estrecha.
Sí, sabemos que es madridista,
no.
por algunos likes que daba.
Yo creo que hay que descartar que seamos nosotros, uno de nosotros tres, porque lo que hace está de puta madre. Entonces, creo que nos, ¿sabes? Nos elimina. Sí, sí.
Yo no habría, yo que soy el que mete mano aquí al vídeo en este canal, yo los brillitos estos de Sucesión y tal, no sé cómo hacerlo. Imagino que habrá un tutorial de algún señor de otras latitudes que te explica cómo se hace, pero yo ahora mismo no sabría hacerlo. Que nada, que nos ha gustado mucho y pellizquito ahí Carleto cuando marca Marañón y lo celebra, se va al córner a celebrarlo, ¿eh? Es que sois idénticos.
Sí, claro. Idénticos, claro, es como que es mi padre, yo siempre voy a tener la edad que él tenía de joven, pero no es verdad, o sea... Ahí él tenía, sí. 30, o sea, yo hace 20 años.
Sí, pero sigues igual de
más
fino.
Más o menos.
Sí, bueno, y no se ve de cerca, entonces perfectamente claro. Parece un partido de la Cervantina.
A mí, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo que mi padre continuara con vida para poderme haberme visto enseñando la tostadora al PP.
O sea, sí, claro.
Se hubiera emocionado pues largamente, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues si hubiéramos empezado ayer, si hubiéramos grabado ayer el programa, mejor dicho, claro. Habríamos empezado hablando de otras
de la exhibición.
Cosas, porque todavía no conocíamos no, te iba a decir que aún no conocíamos lo de Pumares, ¿qué exhibición?
Pero la exhibición, hablar de la exhibición.
¿Me quieres clavar una rima?
Nacional de Luis de la Fuente.
Ah, no, pero te digo de estos temas un poco intrascendentes de los minutos de la basura. Habríamos hablado del sarao en el que estuvimos el miércoles tú y yo, Patch.
Ah, sí, sí, correcto. Muy buen sarao, por cierto, ¿eh?
Sí.
Sobre todo porque mola mucho escribir un libro ilustrado y que los ilustradores sean ilustradores de verdad. De verdad. Gente profesional.
Sí.
Que cuando dedican el libro te hacen una caricatura. Y entonces estuvieron firmando libros durante 87 horas consecutivas. Y eso que solo tenían 15 libros que firmar.
No, porque... había cola... Eso es verdad, había cola. Increíble. Había, increíble. Había varias decenas de personas.
Mucha gente y yo me reí muchísimo.
Estamos hablando de paquetes, se puede decir, por una sí. vez podemos decirlo. Que la, firmaron la tanto que lo cogieron como excusa para no tomarse algo con nosotros luego.
Ah,
estuvimos
sí.
ahí
fue una... sí, sí.
haciendo tiempo y uy, al día siguiente, uy, acabo de ver, un poco lo de Carleto, acabo de ver que
acabo de ver
mensaje, el... que estabais ahí sí, tomando sí, unas sí, bravas
sí.
y tal.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, estuvo, lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos bien.
Muy cracks, estuvieron muy bien.
Tratamos de reventarles un poco la, sí.
bueno,
la presentación.
Se
les reventó, de hecho.
He oído, leído que tú estuviste muy bien también, Miguel.
Bueno, sí. pero eso lo dice Velasco, yo dije dos chorradas. El tema es que nos pusimos en primera fila, porque gracias a una gestión mía,
eso sí.
Por la que el usuario arroba nos dijo que éramos unos viejos meados, creo que era la sí. palabra que utilizó.
No, eso era Mosquera.
Las palabras. Ah, Mosquera, perdón. Bueno, es que usuario arroba también se metió con nosotros. Yo reservé dos asientos en primera fila. Porque ya me conozco yo estas cosas, que al final te quedas de pie ahí atrás y tal. Entonces nos reservaron y estábamos en primera fila. Y nos estaban viendo la carita
sobre
todo el rato.
Sobre todo para que os vean que estáis ahí. O sea, que ya que vais...
No, y para corregir lo que hiciera falta. Porque
claro.
Velasco confundió sí. al chino Losada con al pipiolo Losada. Pero,
qué vergüenza.
¿De qué estamos hablando aquí? O sea, claro. ¿qué mierda es esta?
Lo suyo hubiera sido quedarse callado ahí en el asiento, hacer como claro. que había... Pero no, no, o sea, había
no,
que
no,
decirlo.
Se le dijo, claro. no, 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 no.
se le dijo. Y se quejó también de que en Radio Marca no le habían entrevistado para hablar del libro y tal. Entonces ya eso me dio pie a hablar con él un poco. Y cuando llevábamos ya 10 preguntas del turno de preguntas, llegó allí un empleado de la FNAC diciendo, bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Vamos a ver, señor. ¿Dónde se ha metido usted la última media hora que llevamos aquí haciendo preguntas? Entonces cogí el micrófono y nada, estuve ahí dos chorradas, le afeé que estuviera Roberto Solozábal como paquete del Betis y poquito más, la verdad, no sé, pero algo reventamos,
sí,
eso es verdad.
Un poquito, sí.
Y Pats, no sé si quieres decir algo, que tú estuviste también, es que has venido a Madrid y, o sea, de evento en evento, estuviste también en el WeThink, viendo a Luka Doncic, viste, ¿no? Partidazo de Doncic.
Los VIPs, ¿no? Que estamos ahí de sarao en sarao.
¿Sí?
Pues sí, sí, estuve viendo el encuentro por el que Roncero ha dicho que si el Real Madrid jugara en la NBA, jugaría playoffs todos los años y muchos la final.
Pero lo ha dicho un año más, ¿no? Porque esto es lo habitual cuando el Madrid, si pierde por 10 con un equipo de la NBA, Roncero ya empieza con lo de la Conferencia Europea.
Madre mía, el partido fue una castaña importante, salvo los últimos minutos. Y claro, el hecho de que Doncic jugara 5 minutos absolutamente andando, pues... Yo porque fui de gañote, la verdad. Me invitaron, gracias a Dios. Pero si llegó a pagar los 180 pavazos que costaba mi entrada... pues igual hubiera salido un poquito disconforme.
¿Estabas cerca de Ferreras?
No, no le vi. Estaba al lado de los de drafteados. Por si te sirve.
Bueno, no es lo mismo exactamente, pero un saludo a ellos. Y tenías un individuo, tuviste suerte, ¿no? Te tocó un compañero de butaca que, pues, estuviste tuiteando cuñadeces que soltaba y yo iba comparando a ver si las decía Siro López en la retransmisión. Porque la de Yul, de Yul no se ha ido a la NBA porque no ha querido. Cinco minutos después la dijo Siro.
Bueno, pero eso es verdad. Eso es verdad que
ya lo sé que es verdad, pero tú la tuiteaste.
Sí, sí, sí. No, porque lo decía todo en un tono como, claro, le iba explicando, él no tenía ni puta idea. Entonces le iba explicando a otro que estaba a su lado que tenía menos idea porque él era un gran aficionado al baloncesto.
Ya.
Y te digo más, no sé si sería Falomo, hostia, qué palabra es esta. Falomo. Familia. De un conocido narrador deportivo, porque cada vez que tiraba un triple el Madrid decía ¡vamos, niño! Entonces, no sé si igual...
Ya. Decía, ¿estos palistos o no?
No le oí decir nada sobre el hilo negro y la ancianidad del hilo negro ni nada, entonces no podría... No sé si
ya.
es...
Ya. ¿La palabra huevos la dijo en algún momento?
Podría ser.
Bueno, entonces... Igual puede ser de la parte de cabra, este señor.
Exactamente.
Bueno, pues nada, de eventos varios que hemos tenido por ahí. No sé si con tanta vida social os ha dado tiempo a ver la exhibición.
Hombre, por favor.
Tú estabas viendo la Anadolu UEFA Real Madrid seguro al principio.
Bueno, al principio sí, pero luego ya cuando empezamos a ganar de 85, pues puse el
¿Chus Mateo ya ha aprendido?
Yo es que, otra vez, yo siempre lo quiero... Chus Mateo tiene el problema de las cosas igualadas. Si vamos ganando bien, no hay problema ninguno.
Ya. Ya veo que sigue sin tragarlo
mucho.
No soy fan. No es nada fan.
No.
Bueno, y de Luis de la Fuente, sí.
De Luis de la Fuente, ¿cómo no vamos a ser fan, no? O sea, yo también te digo que simplemente ver el tridente en ataque, ¿no? Es que eso...
Sí,
es
que la gloria.
Te pones los pelos como escarpios, tío. Te emociona.
Bueno, ya Oyarzabal muy bien.
Sí.
Morata, mira, no será muy carismático, pero un día más marcando y...
Sí.
Liderando a la selección. Y hombre, Pach, yo creo que el tiburón Gernator está en un momento de forma impresionante.
El tiburón está para partido homenaje. Que igual hay que traer una selección de un parque acuático de estas para que juegue un partido de homenaje contra el tiburón. Pero madre mía de mi vida, tío, qué nulidad futbolística. Y voy a tirar otro concepto de nulidad futbolística que igual ustedes no están de acuerdo, pero yo creo que ya estamos asistiendo al descubrimiento urbi et orbe de la gran mentira que es Páez Gavira.
Ya. Sí, ya sabía yo que ibas a ir por ahí, ¿eh?
Es absolutamente la nada, lo único que va a hacer dar patadas tobilleras y poquito más.
Bueno, no sé, a mí me gusta más que a ti, pero es verdad que estoy viendo un poquito estancamiento, ¿no? Parece.
La nada.
Bueno, la nada no, tampoco. Yo creo que tiene un hueco clarísimo en la selección.
Cuanto más para atrás va, cuando le pone doble pivote, no sé qué, o sea, se le ven las costuras por todos los sitios.
Sí.
Hay muy poquito fútbol en Gavi.
No, es verdad que se ha admitido ya como que Gavi puede jugar en cualquier posición del centro del campo. Y a lo mejor eso no es verdad. ¿Llevarías a Coque otra vez a la selección, Patch? Te he sobresaltado.
¿Habéis visto esto? La lista esta de los deportistas que más
ahí,
ganan.
Por ahí va yo. Nos han llegado varias preguntas sobre esa lista Forbes. No sé si es de Forbes, creo que sí. En la que hay cuatro futbolistas en el top 10 y tres son del Atlético de Madrid, si no me equivoco.
Hay que traer a Andrés Rodríguez para comentar esto, amigos.
Sí, podemos hacer la gestión perfectamente. Coque es el futbolista español que más dinero gana, digamos, con su salario, publicidad y patrocinios al margen. El deportista que más gana es John Ram. Y luego es curioso porque no hay, en el top 10 no hay ningún jugador del Real Madrid ni ningún jugador del Barcelona. Que es verdad que en el Madrid pues no hay muchos, pero algunos hay. En el Barça hay... Es verdad que son igual más jóvenes, todavía no tienen esos salarios, pero me ha llamado mucho la atención que Coque, Saúl y Marcos Llorente estén en esa lista. Todo mal, ¿no, Pach? No entiendes.
Ah, pero en serio, ¿alguien entiende que Coque sea el segundo deportista español mejor pagado? De verdad. O sea, ¿alguien que no sea Antoñito Ruiz entiende esto? En serio.
Nos ha preguntado Magufo una pregunta especialmente para el seleccionador. Dice, para un mundial como el de 2030 con 48 participantes y a disputarse en tres continentes... No, me estoy equivocando de pregunta. O sea, esta no es. Magufo lo que pregunta es, tras conocer el ranking de los deportistas con los salarios más altos, nos ilusionamos, entre comillas, con una posible vuelta del señor Coque Resurrección al combinado nacional. ¿Se os ocurre mejor dupla que él y Tiburón Gernator para infundir miedo, pánico, escénico en los rivales? Todo dicho.
Amén.
¿No? Amén. Bueno, del partido, ¿algo más queremos comentar?
Bueno, yo una cosa
no
que
lo
sí,
vio.
Sí, quiero comentar.
Quería decir eso, mis olvidos no fueron selectivos, fueron.
Bueno, me siento mejor.
Olvidos a granel.
Pronto.
Olvidé también que jugaba la selección, por supuesto.
Sí.
Viendo a Jack Lemmon y a Peter Falk caer y explotar de varias maneras.
Yo, pues mira, por seguir con fútbol y cine, mi apunte es que en la previa del partido entrevistaron a María Galiana,
Eso lo he visto hoy, sí.
¿Ah, sí? Alias Doña Herminia. Sí, lo entrevistó Marcos López el Bueno. Uh-huh. Y me sorprendió mucho que dijo María Galeana, o sea, estaba perfectamente enterada, no era como el típico famoso, y menos aún de cuando ya tienen cierta edad, que van allí y no se sabe a qué van. Porque uh-huh. dijo algo así como, espero que España gane hoy a Escocia y el próximo día en Noruega. O sea, sabía mejor probablemente que el seleccionador el calendario de la ventana esta de la FIFA, Doña Herminia. Y luego un partido más, no sé qué pasa en Televisión Española en la selección con el sonido. Porque si os acordáis, el partido de Georgia parecía un Barcelona Yugoplástica de los años 80. Cómo llegaba. Y ayer el chico que hace las entrevistas, que está a pie de campo, Roy Groba, parecía que estaba en el cuarto de baño, metido de la cartuja. O sea, Televisión Española emitiendo desde Sevilla. No sé qué pasa.
¿Es la cartuja el peor estadio para jugar al fútbol de la historia de los estadios?
Claro. Sí, vamos, pero es, todo el que lo conoce lo dice. Yo no he estado nunca.
Puede estar.
Ni creo que vaya a estar. Pero bueno, sobre la selección, nos preguntó Belitre Brigate si somos conscientes de que gran parte de nuestros seguidores no ven los partidos de España y que nos importan más los análisis postpartido que hacemos aquí que el marcador. Además dice, nos importan más los análisis de sus miembros en orden de menos a más melenudos. O sea, Patch, eres un poquito la referencia de análisis, claro, de la selección.
Como es lógico, por mi cercanía.
Sí. Serto Morales nos dice, también pregunta para el seleccionador, en este caso para ti, Patch. No está muy barato ir con la selección. Entiendo que Brian Zaragoza ha hecho un buen inicio, pero hace años, para ir convocado, había que hacer algo más de méritos. Y luego José Justicia añade, si no le hubiera hecho los dos golazos al Barcelona, ¿se habría enterado nuestro singular seleccionador de la existencia de Brian Zaragoza a pesar de la temporada que estaba haciendo? Cuando le preguntaron por él en el último parón, parecía no conocerlo. ¿La prelista de estas cosas las contempla o...?
Yo tengo que decir que yo, Patch, personalmente, tío, estoy bastante de acuerdo con esto que hace De La Fuente de no tener que, o sea, de llamar a la gente según estén. Es decir, ajá, no tienes que demostrar durante 800 partidos para que te llamen, sino que has metido dos goles el fin de semana pasado, vete para acá, que igual aquí estás ahí medio fino y, sí, y hemos terminado. Yo a favor total.
Ajá.
Ahora, esta cosa de la prelista, que hay 80, y de repente ahora llamamos a Pedraza, que no está en la prelista.
Sí.
No, o sea, no lo entiendo. Y otra cosa que no entiendo, macho, de esta selección, es el mundo del numering.
Ah, bueno, sí, con Sancet, llegó, ¿no? Sancet con el 2.
¿Cómo sale? ¿Y Brian Zaragoza con el 10, tío? O sea, pero ¿cómo va a ser el 10 Brian Zaragoza de la selección?
Por estatus, ¿no? Estatus adquirido.
Pero primero, que claro, los números le dan la vuelta a la espalda. O sea, claro, como son dos números sí, gordos, al cero le sale por delante. Entonces es todo mucho más complicado. Sí,
como caerse de la cama por los dos lados.
Claro,
como...
exacto.
Los de Dinamarca en el 86.
Eso, claro.
Pero, ostras, yo eso lo estoy padeciendo a diario, y tú también un poco, Patch, con el Español, porque, claro, el mediocentro defensivo del Español, por Lozano, no es ni mediocentro ni defensivo. Y encima, él lo demuestra poniéndose el 10. O sea, ¿vosotros conocéis algún mediocentro defensivo que diga, o sea, que sea bueno y que sepa que es bueno y que roba y que quita balones? Incluso aunque distribuya bien el balón y tenga buen toque, eso no quita que diga, no, yo voy a llevar el 10.
Bueno, las Diarra, ¿no?
Las Diarra en su momento, sí, sí.
No existe. Pues en el Español tenemos eso. O sea, que jugadores que se pongan el 10. ¿Qué pasa? ¿Que el 10 ha perdido toda su vigencia? No lo sé.
No sé.
Está perdiendo su mística.
Es posible.
Lo de Zaragoza ha sido como la última, ¿no? Es como que, ¿no? Normalmente cuando vas a jugar un partido y eres el último, te coges la que queda.
Sí, claro.
No, pues pero Carleto, que queda la 10 queda.
La 10.
Tus hijos cuando cogen la camiseta de la temporada, ahora que van a empezar y tal, ¿qué número piden? Bueno, de Spider-Man
está entre los favoritos. Ellos están muy adoctrinados para que el 11 es el número de la familia.
Pero que los niños siguen pidiendo números del 1 al 11 mayormente.
Claro.
Claro, pues eso es por algo.
7, 9, 11, 10 son un poco los...
Pues siguen teniendo peso, yo creo, los dorsales míticos, ¿eh? Pese a todo. Pese a que veamos de vez en cuando un 99 y cosas así raras, yo creo que eso sigue pesando. Tenemos que hablar del Mundial 2030, porque, bueno, ha pasado una semana, no teníamos programa esa semana, y claro, nuestra legión de fans quiere saber cosas desde que si queremos que vuelva Naranjito a cómo vemos un poco todo, ¿no? Bueno, Naranjito primero no puede volver, porque ya no es... Hay que buscar una mascota conjunta para tres sedes. Os quería preguntar vuestra opinión sobre el reparto este que se ha hecho, que no es ni tripartido, porque luego está el mamoneo este de los partidos en Sudamérica. A ver qué os parece. Yo empiezo diciendo que se ha hecho mucho dramita con esto también.
¿Vale? Sí, te he visto yo muy a favor de dejar pasar un poco, ¿no?
Sí, por varios motivos. Pero es que, en primer lugar, parece que hay gente que se está enterando ahora de que la candidatura era conjunta. Que íbamos con Portugal y luego también con Marruecos. Parece que esto se ha dicho una vez fallado el Mundial.
Sonó Ucrania, ¿no?
Bueno, estuvo Ucrania un tiempo vinculada, así una, en fin, una cosa demagógica de... Yo creo que vieron que ganó Eurovisión y dijeron, venga, va, ganamos esto también. Pero una candidatura conjunta desde el primer momento. Y luego se está dando una importancia a los tres partidos estos de Sudamérica, que yo estoy oyendo, es que va a ser un continuo ir y venir de viajes oceánicos, es que tantas sedes, tantos países, que son tres partidos, que solo hay tres selecciones que van a tener que ir a Sudamérica y volver. O a lo mejor no, porque a lo mejor son ya de la zona, porque van a ser las malas. Van a ser la peor de cada grupo, va a ser la que juegue, que también la FIFA tiene narices la cosa, ¿no? De decir, que se fastidie el más malo, ese es el que se va a fastidiar. El rival con peor coeficiente. Pero una vez eso, que se juegan tres partidos, ya el resto del torneo es aquí. Y que hay 104 partidos.
Gracias, hombre, gracias. No, gracias, pero FIFA, por semejante...
Pero vamos a ver, que son 104 partidos, de los cuales 101 son aquí. Y se dice que más de la mitad van a ser en España, con lo cual España va a coger más partidos que en el 82. Lo digo por la gente que está diciendo es que el Mundial se juega en todos los... El Mundial de España se juega en todas partes menos en España. Pues no es verdad, en España es donde más se va a jugar, por sí, lo que igual, sabemos.
Sí, ya es un desastre el próximo Mundial con 48 equipos.
Claro, pero eso estamos de acuerdo, eso ya lo hemos hablado.
Lo hablamos, un desastre.
Eso está hablado, un Mundial de 48 equipos es un desastre. Y hay que 32 para mí era un número ideal, para ti era muy alto. Pero que parece que estamos regalando el foco aquí a otros países que se están que queremos todo para nosotros y tal. Bueno, pues yo creo que ya se sabía esto.
No es por dudar, ¿eh? Está confirmado que solo se juega un partido, porque he oído que las federaciones argentina, uruguaya y paraguaya querían más.
Bueno, pues lo que les ha concedido es un partido. No creo que puedan sacar más una vez que se ha anunciado esto, pero bueno. Pats, tu opinión.
Mi opinión es que muy mal se nos tiene que dar para que este no sea el peor mundial de la historia. Yo creo que esto me parece que... Y una de las razones que me parece maravilloso es que yo flipo que candidatura conjunta y todo lo que tú quieras, pero que no esté ya clarísimo, negociado clarísimamente, que la final es en la cubierta florentinística. O sea, ¿cómo es posible que ahora me salga Marruecos a decir que se va a hacer un estadio de 8.000 millones de personas en Casablanca para la final?
Pero bueno, yo no sé hasta qué punto eso es negociable o no. También te digo, ¿eh?
Bueno, ha habido un desmentido oficial de alguien diciendo, de la FIFA, diciendo no, final, no sé cuántos de junio, Madrid, Santiago Bernabéu.
No, bueno, pero es que si solo nos creemos las cosas que hay desmentidos oficiales de la FIFA, ¿no?
Hombre, no sé, a mí no ha salido nadie de la organización.
No, que yo no lo sé, que yo no tengo ni idea. Y a mí no me gusta que haya tres partidos inaugurales por ahí. Me habría gustado como mucho uno en Uruguay.
En Uruguay.
En el centenario
tal, pero en Argentina y en Paraguay, demás, ¿de qué un partido? O sea, ¿de
claro,
qué?
Es un cachondeo, pero vamos.
Es un cachondeo. Me parece, pues eso, A mí la FIFA, insisto, yo no quiero defender a la FIFA. Pero es que me parece que también que se está formando un drama que es infundado.
Sí, no sé. Y luego también os digo, el tema sedes en España. Sí. Yo tengo sentimientos contrapuestos.
Bueno, es que ahí esa es otra. Aquí todo el mundo parece que si no va el Mundial a su ciudad es una mierda el Mundial.
O sea, lo que me rasca a mí la cosa es, hay que pagar no sé cuántos mil millones de dinero público para hacer un estadio en Valencia como Dios manda y que luego Peter Lim pueda vender su club con ese estadio metido dentro. ¡Ostras!
Uf, yo creo que no.
Es que yo creo que no.
Vamos, pero yo creo que es clarísimo que no.
Me dices tú, ¿Valencia tiene que ser sede del Mundial? En mi opinión, por supuesto. Pero si tiene estadio. Tener que hacer ese estadio.
Claro, pero si tiene estadio, si no, no.
Claro, yo es que creo que no. Creo que no. Y ahora y me pasa con todas las grandes remodelaciones. Igual que en el Mundial 82 no me pasó, que me pareció que era una inyección para modernizarlo todo y que me parecía todo fenomenal. Aquí, sí. Pues me cuesta que vayamos a gastar dinero público en estas movidas que van a beneficiar al final a unos clubes privados.
Sí, no que sé, España 2030 no es España 82. Que,
me cuesta, sí, sí.
Si no,
ni el parque este que me descubrió Alexis el otro día, ¿lo visteis? En Twitter, no. Alexis Vicente sacó una foto, por lo que sea, hay un parque que tiene un árbol.
Ah, sí, sí, en el frente al Bernabéu, claro.
Es que no lo sabía, tío. He pasado yo dos veces.
Sí, ahí donde paran los autobuses, en el lateral. Las últimas
3 semanas, he pasado por ahí en las últimas 3 semanas. Con la bici, porque está el carril bici de la Castellana y los 3 últimos fines de semana he salido y he pasado por ahí y les estaba explicando a mis hijos, mira, aquí hay un árbol de cada país, tal, algunos están, otros no, como sacó Alexis, curiosamente.
He cogido muchas veces, muchos autobuses yo ahí en ese lateral. Entonces, claro,
hay
sí,
una
sí.
Boca de metro ahí mismo.
Sí, sí, ahí está.
Tierra Santa.
Bueno, ya sabéis
yo
que...
sobre esto está mal que me autocite, pero el otro día escribí una columna en la que, bueno, para mí me
magnífica,
parece
magnífica columna, mundial, por cierto.
Correcto.
El mundial de... Iba a llamarlo el mundial de Mortadelo y Filemón, pero bueno, pensé mucho en una pequeña tarjeta amarilla que me sacó Alfredo Relaño, sí, una vez, y dije, bueno, no voy a faltar al respeto a los mundiales que luego igual se vuelve mi contra y tal.
Sí.
Entonces dije, bueno, voy a convertir así el Pisuerga pasa por Valladolid en una columna homenaje a Francisco Ibáñez, que falleció también este año. Pero básicamente lo que venía a decir es que en los álbumes de los mundiales que todos habéis leído alguna vez de Mortadelo y Filemón, hay cosas mucho menos locas que estas de celebrarlo en 6 países con... un océano entre medias, etcétera, etcétera. Y sin más venía a decir también que al final me da la sensación de que van a acabar descentralizando tanto, 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 que lo mejor es llevarlo al extremo, que no haya país organizador, sino que se jueguen en cada país a ida y vuelta, en todos los estadios del mundo, y al final habrá uno que se le ocurra decir, joder, ¿y esto por qué no lo celebramos? ¿Por qué no volvemos a celebrarlo en un país, las mejores de cada área, que se junten y lo hacemos así? Y como gran idea, pues volverá, seguramente volverá, así que esperemos que sea así, pero si no, ¿qué más me da esto? Que sea en, pues eso, que juguemos la ida y vuelta y nosotros aquí y luego ahí, igual hasta más emocionante. Ida y...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Esperemos que no, pero bueno, conociendo la FIFA, pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa puede salir. Vamos a aprovechar que tenemos unos minutillos más para contestar alguna pregunta así de temas varios. Por ejemplo, Firguense solicita, solicita que el juez de Patch entre a analizar la caída de Negreira y si considera que debió haber amonestación.
Madre mía, es todo un sainete, tío. Es exagerado, es exagerado.
¿Sabes que el otro día en el golazo de gol preguntaron, no sé si en algún programa más, preguntaron a los tertulianos si lo había hecho aposta Negreira? Claro. Si se había tirado aposta, no por la broma de si toca balón, no toca balón.
No.
O si es piscinazo, sino para aparentar que está muy mal y dar pena.
Sí. No, argumento de peso, sin duda. Y el juez, cuando ha visto el vídeo, ha dicho, incapacitado, no declara. Venga, no me dé más pruebas.
O el juez.
El juez, entiendo. El juez de Pats tiene que decir que se ha tenido que hacer daño en esa caída, ¿eh? Porque sí, es una caída
y adoquina, muy, además, ¿no?
Muy del propio juez de Pats. Yo tiendo a caerme en estas cosas y especialmente en el mundo cosa esta de donde están los árboles.
El cuadrado,
sí.
Pues ten cuidado en el parque del Mundial 82, porque ahí
están elevados, ¿no?
Están elevados encima, te puedes hacer mucho daño.
Pues los de paso a nivel de árboles, yo tengo ahí esguince de tobillo, pero a tutiplén. Sí.
Bueno, nos pregunta John Sevilla FC, ¿Gabri Veiga no se fue por dinero a Arabia? Según dice él.
Sí, no,
¿Por
no.
qué creéis que se ha ido? Pues yo no tengo por qué dudar de lo que dijo el propio Gabri Veiga, ¿no? Que consideraba que era un paso adelante en su carrera y que le permitirá madurar y crecer como futbolista.
Hombre, están todos los focos puestos. Aquí en España no se habla de otra cosa que de Gabri Veiga y sus andanzas en la... No me acuerdo cómo se llama la liga.
Ah, yo tampoco. Yo es que no me acuerde. ¿No es Liga de Arabia Saudí? ¿Tiene un nombre?
No, tiene un nombre porque el marca la anuncia...
Hyper Arab. O...
La Chumfunfunchi, eso, Hyper Arab. Sí, exacto.
Sí. Ayer, por cierto, ya estaban cayéndole palos a Laporte porque se dice que no es... Que claro, que se ha ido a una liga que no es competitiva. Entonces, que cuando venga aquí a jugar contra futbolistas que están en ligas europeas, que lo va a pasar mal para adaptarse para cambiar el chip y adaptarse un poco a ese ritmo. No sé esto cómo lo veis.
Bueno, se ha usado mucho ese argumento otras veces. Yo no creo que sea tan así. No creo que sea tan así. No, ha habido otros. En realidad, para jugar con la selección lo mejor es estar descansado, más que otra cosa, pero sinceramente lo pienso. Pero bueno. Nada, no creo que tenga problema.
Una pregunta fácil de Pink Meister. Dice, cortita y al pie, ¿qué hacemos con el Deportivo?
Joder. Vaya drama.
El otro día leí un titular que creo que lo define muy bien. La pesadilla del Deportivo no tiene fin.
O sea, seguro, ¿eh?
Estoy hablando con Nacho Carretero.
Cada vez empeora más la cosa.
Además le dije lo mismo, ¿qué hacemos con el Depo? Y me dijo, ya tío, no lo entiendo. No lo entiendo, neno, no lo entiendo. Son el mejor equipo de largo de la categoría, pero se bloquean. Dice, el otro día contra el Celta B salieron cagados. Tremendo.
Celta Fortuna, por cierto. No sé si no había oído yo nunca esta denominación.
Celta Fortuna, sí.
¿Es patrocinio o es naming propio?
Creo que era un club que fundó el Celta, ¿no? O sea, lo han derivado ahí porque al fundarse Celta es uno de los clubes que se fundieron.
Como el Tacón. Un poco. Oye, digo lo del Tacón. ¿Qué os parece el notición de ayer?
Ah, muy bien.
Señor Bilda, nuevo...
Inesperado.
Nuevo seleccionador de Marruecos, Patch.
No me esperaba que acabara en un país de ese porte, don Jorge, la verdad.
Bueno, terceros del mundo en categoría masculina.
Sí, sí.
Quizá ha llegado la hora de dar un salto y que también la femenina pueda...
Vamos a ser sinceros. Es triste que probablemente haya más jugadoras marroquíes en Francia y España que en Marruecos, ¿no?
Sí,
o sea, haya más jugadoras seleccionables,
imagino, ¿no? Claro,
por la selección, ¿no? Jugando en la primera división de España y en la primera división de Francia que en propio Marruecos, que me imagino que es un poema el fútbol femenino.
Yo te digo una cosa, no tiene huevos Bilda de llevarse a Rubi de ayudante.
Pero a Rubi, a Joan Francesc Ferrer Sicilia.
No, al anterior presidente. Al
bueno.
Al amigo de Jerry.
Amigo de Jerry. Sí.
Eso sí que sería
un buen tándem, ¿eh?
Sí.
Bueno, qué pues os hago alguna pregunta más. Bueno, por ir también al otro equipo gallego, pregunta Griego Luis, la crisis del Maradona de las bateas, perdona Griego Luis, es el príncipe de las bateas, ¿terminará de hundir al Celta? ¿No era la pieza fundamental que se dejó Luis Enrique en casa para el Mundial? Parece que no es muy del Celta Griego Luis, ¿eh?
No,
por mira, voy a romper yo una lanza en favor del Real Club Celta de Vigo.
Te la he puesto a huevo.
Está teniendo muy mala suerte. No sé si estáis viendo los goles. El otro día pudo meter el fallo penalti y tuvo tres ocasiones que le pegó unas paradas el portero. O sea, eso otro día mete tres goles. O sea, y es así. ¿Qué pasa? Y eso sí que es un problema. Que ya desde, porque he hecho algún partido del Celta este año en la radio y he visto los partidos enteros. El míster está siendo cicatero con la estrella del equipo. ¿Os acordáis como cuando Luis Enrique no quería poner a Messi o cuando fue a Italia y quitó a Totti? Yo, esos entrenadores que hacen eso como fórmula base para su gran descubrimiento del inventado el fútbol, me molestan mucho, tío.
Sí.
Me molestan mucho. Creo que hay futbolistas que se han ganado su derecho a, mientras no sea un desastre, que no lo es.
Que no lo es. Bueno.
Yo he visto este año como el Celta perdiendo en casa o empatando en casa, este tío ha quitado a Iago Aspas. Eso, aparte que es un error por el juego mismo, o sea, no puedes quitar a tu mejor jugador porque sigue siendo el mejor, es un error con él, porque es un futbolista complicado de llevar. Me da la sensación de que sigue, es un mal suplente, de que va a tener lío y que no te va a ayudar nada, entrenador, a cuando estés ahí aguantar más. Ahora, puede ser que él crea egoístamente que lo que necesita el Celta es que Iago Aspas juegue menos, salga a las segundas partes, pero bueno.
Benítez, hay que reconocer que el otro día estuvo fabuloso, ¿no? O sea, el concepto de ir saludando a los jugadores del Getafe diciendo, os estáis cargando el fútbol, os estáis cargando el fútbol, os estáis cargando el fútbol.
Mira, nos ha llegado una pregunta sobre Bordalás, muy, muy crítica con Bordalás. Yo te digo como el usuario arroba, cuanto más critican al Getafe y a Bordalás,
yo también,
más me pongo de su lado, porque ya se le pone, ya para todo el que quiere decir lo bueno que es, ya señala al Getafe. Y Rafa Benítez, pues a ver si ahora va a ser el fútbol champán, Rafa Benítez.
Claro, es que me da la risa.
Que en cada rueda de prensa nos recuerda que, uy, que yo he estado en la Premier muchos años, es que en la Premier, pues ahora estás en el Celta.
Y qué grande Mata.
Que ya no estás en la Premier, que estás en el Celta, sí. Tío.
Y qué grande Mata diciéndole, a ver, campeón, si es que llevas un punto en casa. O sea, céntrate, todo bien, pero es que llevas un punto en casa. Yo... no sé, o sea, estas movidas de echarle la culpa al empedrado, tío, pues si no eres capaz de ganarle al Getafe con todo que dices que están acabando con el fútbol, pues tienes un problema grande. ¿Qué quieres que te diga? Si para ti son el peor equipo, el antifútbol, y no les ganas, joder, pues tienes un problema.
El próximo día, por cierto, nos dejamos para el próximo programa lo de hablar del nombre del estadio de Getafe, ¿vale?
Vale.
Que hoy ya me parece que no tenemos mucho tiempo para...
Vale.
Puedes tirar un poco más, ¿eh?
Venga, voy a hacer la última pregunta. En eco-t dice, me gustaría que Fútbol y Cine, Carleto, describiera el desfile de hoy, de ayer, en términos futbolísticos.
Hombre, yo creo que a mí me ha hecho mucha gracia la imagen de la futura reina con los cadetes pasando y las miradas de...
La escena de élite, como decían ayer en Twitter.
Muchas gracias, es muy gracioso. Seguramente estamos equivocados en que pensamos que es una cosa y es otra, pero macho, ha sido muy, muy divertido y por ahí he leído también, ¿no? Muy necesario en estos tiempos que corren, ¿no? Que es todo tan feo. Obviamente nadie viene aquí a ver nuestra opinión sobre el conflicto palestino-israelí, gracias a Dios.
Afortunadamente.
Volverían con más dudas de las que tienen. Pero, jo, eso ha sido muy guay. Y no sé, le podemos poner un nombre... No sé qué título de peli. Pero fue muy guay, ¿no? Muy divertido. Por cierto, es que no sé si ya lo dije aquí o no, en otra sección, pero el otro día el señor José Luis García, por acabar cerrando el círculo, me invitó a su programa Classic para debatir y proyectar Evasión o Victoria. Y quiero decir que es probablemente es la cosa que más ilusión me ha hecho, de las tres cosas que más ilusión me ha hecho en la vida, probablemente.
Que son
con tertulios.
Venir a Despierta San Francisco y ¿qué más?
Estar aquí.
Estar aquí y lo de García, ¿no?
Lo propusisteis. Sí.
Y García, sí.
Y
¿Cuándo se emite?
Y que hay con tertulios, yo creo que será en noviembre ya.
Ajá.
Con tertulios muy citados por ti en todas tus andanzas profesionales. No voy a desvelar, pero digamos que son con tertulios más de deporte que de cine.
Ah, vale.
¿Joseba sí. Larrañaga?
Hombre, es que Joseba Larrañaga sale en el Crack Cero.
Claro.
Bueno, vamos a decirlo.
¿Jaime Ugarte?
Exactamente.
¿Ah, sí?
100% de acierto, Pacheco.
Pues el campo del gas. Estamos hablando del campo del gas. Entonces, la alineación titular del campo del gas.
Exacto.
En lo que va después del oasis de libertad. Es que iba a llamarlo como lo llama Richard Rees.
¿Cómo lo llama?
El oasis de inmundicia.
Joder, pero eso es muy feo, ¿no?
Es muy feo, pero
no. No estoy nada de acuerdo ahí, ¿eh?
No, ya sé que tú eres fan del Oasis.
Yo también.
No. Yo soy fan
de Tomás, básicamente.
De Don Tomás Guask, que me parece el mejor en general.
Muy bien, pues nada, Carleto, que tenías que ir a buscar a tu hijo, ¿no?
Sí, tengo que ir, que hoy ha pasado.
Pues
este
no te olvides que.
El día de puente he conseguido colocarle.
No te olvides del hijo.
No te olvides del hijo, porque con la racha que llevas.
Claro. Correcto.
Podría ser, ¿eh? Podría ser. Cualquier cosa en esta vida que llevo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.